¿Cuántas adopciones hubo, por ejemplo, en el año 2008 y cuánto es el tiempo que promedio, por ejemplo, que se destina en conseguir una adopción?
Sí, tal vez podamos aprovechar y decir algunas cifras particulares que son las que solemos estar siempre manejando a nivel de la prensa. En el año 2008 se han integrado 60 niños a diferentes familias de distintas partes del país, también a diferentes familias de distintos puntos del país, 60 niños de 0 a 9 años, incluido algunos grupos de hermanos. En lo que va del 2009 vamos solamente 5 integraciones, y digo solamente por esa gran preocupación de lo que sucede fuera de los marcos institucionales, y tenemos un promedio de 350 familias para ser estudiadas, que están en las distintas etapas del proceso, para ser estudiadas, tanto sea por asistente social o por psicólogo, y tenemos un promedio de 100 familias dentro del registro único de aspirantes en condiciones de adoptar en forma inmediata un niño de acuerdo a las condiciones y las posibilidades que tiene esa familia para potenciar la vida de un niño o niña que se encuentre dentro de eso que se ha trabajado con esta familia. Ese es un poco lo que hace a números que tenemos dentro del departamento, y los promedios de plazo es interesante porque tú hablaste de plazos. Yo les diría que los trámites tienen un plazo determinado necesario que llevan el estudio y la preparación de las familias, pero que hoy en día los plazos están marcados porque existe un promedio de 130 familias que solicitan, o solicitantes únicos que solicitan adoptar un niño, y son 60 las integraciones que se realizan finalmente. Entonces siempre tenemos de alguna manera situaciones a las cuales no se ha integrado ningún niño que pasan hacia el año siguiente. Ese promedio ha llevado que hoy estemos en un plazo aproximado para la situación de los más pequeñitos en 4 años o 4 años y medio. Ese es nuestro promedio. En los casos de las situaciones de los niños más grandes no existe un promedio en particular, porque las condiciones de esa familia para poder dar respuesta a las necesidades de un niño en particular no están condicionadas por los tiempos, sino por lo que realmente puedan dar respuesta a esas necesidades de ese niño en particular, siempre pensando en su interés superior.
¿Y cuál es el tiempo de seguimiento para la familia una vez que se da la adopción del niño?
En la primera instancia lo que realizamos es una tenencia administrativa, la cual es acompañada durante 1 año, tal cual marcan los procesos legales en nuestro país, pero que también nuestro departamento lo maneja con las familias y sabe que ese año es pautado por la ley, pero también el equipo de alguna manera determina si ese año tiene que ser necesario prolongarlo un poco más por acompañamiento puntual para después finalizar en el trámite o en el pasaje del trámite al departamento jurídico, o con ese año es suficiente como para poder realmente corroborar. A partir de ese año lo que se inicia es una instancia judicial diferente, pero nuestro departamento puede seguir apoyando todas las veces que fuese necesario a la familia, tanto sea para orientarlos o puntualmente para trabajar en algunos momentos particulares de la vida del desarrollo de ese niño. Llegado a la adolescencia, llegado el momento del ingreso a la escuela, poder participar y acompañar a la familia en distintas dificultades que pueden surgir, por ejemplo, con un grupo de amigos o con el ingreso particular a determinada escuela, con los cambios que puede ir teniendo el niño en las distintas etapas del proceso, en un simple o complejo a veces proceso quirúrgico también. Digo, se movilizan mucha cantidad de cosas en los niños. Recordemos que es un niño que tiene un origen diferente al de la familia que está viviendo. Entonces se movilizan una cantidad de situaciones que es necesario estar acompañándose, y bueno, que las familias cuando ellos lo consideran lo demandan y nosotros damos respuesta.
¿Cuántos niños actualmente están bajo la órbita del INAU con posibilidades de ser adoptados, y qué pasa con los niños que, por ejemplo, tienen VIH o algún tipo de discapacidad? ¿Cuál es la realidad de esos niños?
Sí, nuestro departamento ha iniciado, con el apoyo del directorio, ha iniciado un relevamiento en todo el país en este tipo de situaciones. También este encuentro nacional de alguna manera aporta y va a marcar las dificultades que en cada situación, en cada departamento, puedan surgir dificultades desde todo punto de vista. Tenemos muchos desafíos por delante y uno de los desafíos sería el de poder dar respuesta a los niños que ya se encuentran en condiciones de integrarse a una familia a través de la adopción, pero que nuestra sociedad no ha podido darle respuesta. Nuestro departamento no ha podido encontrar familias para estos niños, que por ejemplo algunos de los casos son los pequeñitos portadores de VIH, en otros son algún tipo de discapacidad como cardiopatías o algún tema de hándicap desde el tema de psicolenguaje, problemas motores. En ese sentido, existe particularmente algunas situaciones de niños en los cuales no se les está pudiendo dar respuesta por eso mismo. Sabemos que son situaciones sumamente complejas y que al plus de la adopción hay que sumarle otro plus. También consideramos que nuestra sociedad todavía no está preparada para una cantidad de cosas que debería prepararse, por ejemplo, en pensar en las integraciones de los pequeñitos con VIH. La mayoría de los temores de las familias son la llegada a la escuela, cómo se va a manejar ese tema, y no en cuanto a la respuesta que ellos podrían darle a estos niños o niñas que se encuentran en esas situaciones, ¿no?
Si bien ustedes recomiendan decirle que los padres de los futuros niños le digan que son adoptados, ¿se sigue dando que la gente oculta eso?
No, nosotros no recomendamos, exigimos, porque es un derecho del niño, porque es un derecho a la identidad, el saber su condición de adoptado, y es una de las exigencias que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Todo niño tiene derecho a saber sobre su origen y su condición de adoptado. Entonces, de alguna manera, es una exigencia, podríamos decir, entre comillas. Nuestro trabajo fundamental es poder brindarle la información a la familia de cuánto los ocultamientos terminan siendo algo grave que pueden finalizar en la generación de una patología en particular o dificultades a la hora de establecer un vínculo de confianza con los hijos, ¿no? Cuando ocultamos algunas cosas, después nos es muy difícil poder seguir adelante, porque el nivel de confianza se ha perdido y entonces después las dificultades en los vínculos se establecen más claramente.
Usted decía que este año se concretaron 5 adopciones solamente y dijo que que era por lo que está sucediendo fuera de los marcos institucionales. ¿Qué es lo que detectaron que está sucediendo y qué hizo el INAU como organismo control de la infancia con estas cosas que detectaron?
Sí, no es que esté surgiendo ahora, irregularidades existieron y existen siempre desde hace muchísimos años. Existen situaciones por las cuales, estas dificultades o estos poros que de alguna manera han quedado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, habilitando a determinadas situaciones que pueden posteriormente ingresar en el marco legal, es que surgen estas situaciones de lo que nosotros llamamos guardas puestas o entregas directas. Las familias, a pesar de no conocer a las personas, pueden directamente entregar un niño con fines de adopción, que después se establecen los fines de la adopción, pero primero se inician en una entrega para una tenencia, y que después se terminan de alguna manera enmarcando dentro de lo que es un proceso de adopción a nivel judicial. Entonces, este tipo de situaciones ha llevado a que en situaciones donde familias de origen son altamente vulnerables por la situación en la que atraviesan, o por dificultades económicas, o por inestabilidad emocional de alguno de sus miembros, o por dificultades reales de la posibilidad de hacerse cargo de la crianza de ese niño, puedan ser presionadas, puedan ser abordadas por determinados también intermediarios que existen como forma de concretar esta posibilidad de entrega y realizar el encuentro con futuras familias adoptivas.
¿Qué es lo que cambiaría el código?
Si me permite, en realidad, cuando nos referíamos a la presentación del proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, una de las cosas que establece con total claridad es que el INAU es la institución que tiene, es la única institución que tiene la potestad de llevar adelante el registro único para que los ciudadanos puedan adoptar, las familias, las parejas, lo que sea. Y esto es un gran avance, es un gran avance. No hay duda, hay gente que piensa distinto, pero piensa distinto muchas veces desde ópticas que no ponen en el centro del problema y en la permanente preocupación el interés superior del niño. Y acá lo que tenemos que salvaguardar es ese interés.
¿Cuáles son las condiciones que tiene un niño para ser adoptado?
A ver, verificado fehacientemente que es imposible su reintegro a la familia de origen, sea a los padres o sea a la familia ampliada, y esto estamos diciendo, bueno, que se haya hecho una investigación psicosocial que dé cuenta de, desde el punto de vista social, por qué es imposible que este niño retorne a su familia de origen, que se hayan buscado e investigado todas las posibilidades de retorno a cualquiera de los integrantes de la familia. Y desde el punto de vista psicológico, bueno, sabemos que de alguna manera existen imposibilidades de algunas personas adultas de poder maternar o paternar. Ese tipo de información se recoge en informes que obviamente son aportados al juez para que tome la decisión final frente a este tipo de situaciones. Esas son las condiciones necesarias. Y en ese sentido, no todos los niños, que como bien decía la Presidenta, se encuentran amparados por la institución INAU, están en condiciones de ser adoptados. Muchos de ellos se está trabajando, los equipos están trabajando para su reinserción. Recordemos que el principio fundamental del niño es el derecho a ser criado por sus propios padres o por su familia. En caso de no poder serlo, la adopción puede ser una de las alternativas. Pero es, dentro de todo, la excepción. Primero hay que trabajar todo lo demás por lo que la adopción en sí significa. El cambio de filiación y el cambio de identidad.
Perdón, más temprano yo le había preguntado cuántos niños están en condiciones de ser adoptados.
Sí, te había planteado que nuestro departamento está realizando a nivel nacional el relevamiento, o sea que de alguna manera todavía no tenemos datos como para poder manejar esa situación. Nosotros partimos de la base que la gran mayoría de las situaciones están en estudio de posibilidad de adopción, porque si un niño estuviese en condiciones de pasar en adopción, es inmediatamente enviada la información a nuestro departamento. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Los equipos ven la adopción como una de las alternativas, como decíamos, de excepción, después de haber verificado esa posibilidad como restitución del derecho a vivir en familia. Entonces, de alguna manera, es la responsabilidad de estos equipos el envío de la información para ser estudiada por nuestro departamento, sabiendo que ya existen familias que integran el registro único de aspirantes que cuentan con todas las condiciones para poder adoptar un niño, niña o grupo de hermanos.
¿Ustedes tienen datos, por ejemplo, de cuántas entregas directas existen al margen de lo que sucede en el INAU, o sea, las entregas directas?
Sí, no, esos son datos bastante imposibles de poder recoger. Nosotros lo que sí podemos verificar es sobre el final de los trámites. El registro civil realiza una modificación en la partida de nacimiento, entonces allí tú podés recoger datos, pero eso no nos da cuenta de cuándo fue el tiempo, porque es finalizado el proceso judicial. Ustedes saben que en nuestro país hay juicios que llevan bastante tiempo, entonces no podemos marcar por años cuánto pueden ser las integraciones. Luego, no todas las veces es comunicado INAU de estas situaciones. En las que es comunicado INAU, obviamente interviene inmediatamente para aclarar este tipo de situaciones. Y también otro de los puntos es la imposibilidad que tal vez la pueda tener el Poder Judicial, cuál es el registro que ellos tienen de trámites iniciados en los que no ha intervenido INAU. Porque en los que ha intervenido INAU, es INAU quien le brinda toda la información al juez para que se inicie el proceso jurídico correspondiente de separación definitiva en una primera instancia, pérdida de patria potestad y posterior legitimación adoptiva, o el caso de la adopción simple, que es otra de las estructuras que tenemos actualmente, ¿no?
Sí. de cualquier manera, cinco niños, pensando en los 60 años del año pasado, a esta altura no son pocos, esta baja puede atribuirse a las nuevas a los nuevos mecanismos de la institución que tiene INAO, como vivienda en familia u otras alternativas. ¿Podrían explicar esta baja? Porque en 3 meses 5 parece menos. ¿Es porque están estos mecanismos que están alojando a más niños que en otro momento estaban internados?
No, ahí creo que, si me permiten las autoridades, podría responderte que no. Digo, la forma alternativa que tienen en pequeños hogares, o en la posibilidad de acogimiento familiar, o en la posibilidad de vivienda en familia, como tú planteas, los distintos programas que tiene INAH, son o situaciones para aquellos niños que por un motivo u otro no pueden pasar en adopción. O sea, es una restitución de derecho a vivir en familia para aquellos en los cuales la adopción no es su respuesta, porque siguen manteniendo vínculos con las familias o porque no se ha podido encontrar respuesta para ellos, como podría haber sido alguno de los casos que planteamos anteriormente. Pero no es de alguna manera, nosotros no tenemos como un promedio de mes a mes cuántas integraciones. Estos números varían enormemente, un mes pueden ser pocas integraciones, otros meses son más. Son situaciones que se van dando y que inmediatamente se concretan a partir del departamento. Entonces, hoy tenemos esa situación. En breve podemos tener números totalmente más avanzados o con mayor cantidad de integraciones, y no hace a que tengamos promedios pautados mes a mes, no.
Por otra parte, también hay siempre quizás de las personas que quieren adoptar niños, de que hay un tema burocrático muy grande, de que cuesta mucho, y a su vez las niñas que están en la adopción no tienen muchas veces los cuidados necesarios ni adecuados en donde están siendo cuidados hasta ese momento.
Bien, a mí, además de las generalidades, me gustaría como decir, bueno, ¿cuáles son esas quejas y cuáles son las situaciones, no?
En principio, por ejemplo, el tiempo, por todo lo que tienen que pasar, por el después. Y después, en cuanto a los niños, principalmente los bebés, los más chicos, es que no hay la cantidad de personal adecuada para poder cuidarlos. De repente hay una enfermera con 8 bebés que no puede cambiarlos a todos ni darle de comer a todos al mismo tiempo. Ejemplos dichos por personas que están queriendo adoptar niños y que obviamente terminan en un deterioro del niño, y muchas veces también de parte de los profesionales que hacen el seguimiento de esa familia en el momento que él está entregando el niño, muchas veces por cosas que pasan mediante esa adopción, que no están suficientemente capacitados como para poder realizar el trabajo que realmente están realizando.
Sí, bueno, a mí me gustaría realmente conocer más puntualmente cuáles son, claro, esas situaciones, porque en realidad, bueno, no es así. Los distintos proyectos de familia, primero, las situaciones de los recién nacidos se trabajan en forma puntual. Hoy en día la gran mayoría de los recién nacidos, por lo menos en el organismo oficial, están teniendo respuesta de familia a través de estos proyectos de Creciendo en Familia o a través de cuidados alternativos familiares que la institución ha brindado para estas situaciones particulares, para que los recién nacidos o los niños en muy temprana etapa de su infancia, que sabemos lo que significa después, tengan una atención personalizada. En ese sentido, las prácticas han variado dentro de la institución. Que los niños tengan desfasajes, yo te diría que cualquier niño que se encuentre en una situación que no sea la de su propia familia, y hasta incluso en su propia familia, puede contar con desfasajes importantes. Pero en este caso te diría que la gran mayoría, y me gustaría que pudieran conocerlos uno a uno y saber cuáles son las realidades, pudieran comprobar que los desfasajes, salvo que el niño tenga alguna dificultad particular de salud, los tengan. Que los equipos no están preparados para la integración, diría que no. Diría que nuestro departamento trabaja particularmente en forma puntual con estos equipos que trabajan con los niños, por eso ahora también esto del encuentro nacional, en los cuales se trabaja la integración no en forma inmediata. La integración siempre son paulatinas y de acuerdo a las necesidades del propio niño. El equipo es quien monitorea, porque es el que conoce al niño, cuál es el vínculo que ese niño está estableciendo con sus futuros papás, porque hasta el momento no hay ninguna diferencia de por medio, es un conocimiento para poder trabajar.
A mí me parece sumamente oportuna la pregunta que haces tú, porque además me da la oportunidad de señalar que las denuncias genéricas en cualquier orden de la vida no contribuyen a subsanar los problemas, en el caso de que sí existan los problemas. Nuestra institución y las instituciones, en términos generales, creo que cuando se hace un llamado de atención, redoblan los esfuerzos por tratar de controlar. Pero lo que mejor efecto da para tratar de superar un problema existente son las denuncias concretas. Entonces yo, como presidente de esta institución, exhorto y solicito que quien conozca una situación irregular se acerque a la institución de alguna manera y denuncie. ¿Para qué? No con un carácter de ningún tipo que no sea poder colaborar para superar la situación en conjunto, porque me parece la actitud más sana. Es lo que hacemos en nuestra propia familia cuando tenemos un problema. Lo decimos, lo colocamos sobre la mesa y tratamos de conjunto poder solucionarlo. No denunciamos la generalidad simplemente. No lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por una actitud que a veces se reitera en este orden y en otros órdenes de la vida.
Estamos trabajando, es interesante lo que tú planteas de cuatro casos, trabajamos con, no quita la cantidad a que no corresponda lo que dice la presidenta, pero trabajamos con un promedio de 500 familias, 550 familias, un equipo de 12 integrantes. No, es interesante. Y lo que sumamos a los temas de la burocracia, que usted bien planteaba, si es burocracia en cuanto a papeles, son necesidades de tener determinado tipo de documentación para ejercer un trámite a nivel judicial. Esos son los requerimientos que los jueces necesitan para tomar las decisiones finales. Esos son los trámites que se solicitan. Ahora, en cuanto a lo que puede hacer las demoras, aclaramos cuál es la situación. A menor integración de niños, obviamente, se va a dar más tiempo para la posibilidad de la respuesta a los adultos. Pero fundamentalmente nos tiene que importar cuál es la respuesta que se le brinda a esos niños en particular, que ya ven, de alguna manera, dañado su desarrollo por no haber podido ser criados por sus propios padres.
¿En algún momento se va a plantear que las parejas homosexuales puedan tener la posibilidad de adoptar? Es un periodo constante que
lo realizan,
¿no?
Sí. No, contestó tú. Ya la legislación actual no tiene ninguna prohibición al respecto. No existe ninguna prohibición al respecto. Yo soy heterosexual, pero vamos a suponer que no lo fuera, que fuera homosexual. Voy y me presento al INAU. Y solicito, y el INAU estudia mi situación y entiende que puedo adoptar. Y se me entrega un niño, una niña, un adolescente en las condiciones. ¿Cuál es el impedimento? No hay un impedimento. Lo que pasa es que hay mucho mito. Y hay mucho interés en que realmente, como el tema de las opciones sexuales es un tema controvertido dentro de nuestra propia sociedad, hay mucho interés también de vincular esos temas. Como pasó algo similar con la ley de concubinato. También surgió este tema.
¿Pero hoy la ley permite que dos hombres como pareja puedan adoptar a
una niña? Hoy no le está planteado así.
Claro, hoy la ley lo que establece es que cualquier persona, no importa su estado civil, puede realizar una adopción simple, siempre y cuando sea mayor de 25 años. y obviamente si realiza a través del marco institucional va a hacerse la valoración correspondiente, ¿verdad? También así se hace la valoración en parejas heterosexuales. Depende de lo que los adultos hagamos con nuestra sexualidad y cómo la manejemos.
Esa familia que ven que son dos hombres y homosexuales los que conviven, y dónde va a convivir ese niño. ¿Qué es lo que pasa?
Es que no se ha dado ninguna situación,
claro, no,
ni de hombres ni de mujeres.
¿Qué pasaría en ese caso?
Puede haber una pareja heterosexual que esté totalmente inhabilitada para poder recibir un niño de adopción.
Están bajo las mismas condiciones, pero no pueden discriminarlo por ser homosexuales y vivir en pareja, no lo pueden discriminar por eso.
No, es que no se discrimina absolutamente nada. Lo que se hace es una
adopción por este tema, no puede ser. No lo puedan decir.
Pero es que probablemente si no lo integramos en adopciones, porque existe una cantidad de situaciones que llevaron a que esa persona no va a poder dar respuesta.
Las condiciones para adoptarlo, pero son dos hombres homosexuales que conviven en pareja. ¿Es un impedimento?
Va a adoptar uno solo de los integrantes de la pareja. Y no tenemos la situación, no hay antecedentes dentro del departamento, o sea que cuando el equipo técnico se encuentra con esa situación, que además es un tema interesante, porque solemos depositarlo particularmente en algunos para después poder recriminar, culpabilizar o lo que fuere. Yo creo que esto es un debate, y ahí es a término personal o a título personal totalmente, es un debate que debe dar toda la sociedad, porque tal vez una pareja de homosexuales esté muy capacitada para adoptar un niño, pero la pregunta es cuánto la sociedad está capacitada para aceptar este tipo de situaciones. Y ahí es donde nos preocupa, porque el niño puede sufrir mayor daño, por ejemplo, en la integración en el ámbito escolar, en la integración en el barrio o en donde fuere, frente a esta situación. Entonces, como a nosotros nos preocupan los niños y ese es nuestro objetivo, buscaremos para él lo mejor posible, pero no podemos cambiar la sociedad, ni podemos, lo que sí hacemos es invitamos a pensar. Por eso mismo los invitamos a este día 16, poder a todos los comunicadores y las comunicadoras llevar de alguna manera este distintivo que hace a un color que elegimos particularmente por lo que el color naranja transmite, que es energía, situaciones positivas, alegría, que nos parecía interesante poder identificarlo con los niños y con esa restitución del derecho y que puedan promocionar desde ese lugar las buenas prácticas en los medios de comunicación que ustedes saben lo que tienen en sus manos para usar.
Muchas gracias.